Muy bien.
Espero tu voto. Yo soy Carlos Herrera y tu retratito lo llevo en mi cartera. Ole.
Ole. A ver, es radio el primer palo. El viernes, con la sensatez que le caracteriza, el Látigo Serrano propone una interesante alternativa para aligerar el calendario de nuestro fútbol.
Eso claro. Ha sido una de las reclamaciones principales que han hecho. Y ahora tú quieres que todos los partidos, absolutamente todos los partidos, sean principales. No puede ser, hombre.
No. Yo acabo por quitar la Liga Nacional. Es decir, determinados clubes. Yo no quiero que Madrid juegue con el Getafe, ni con el Villarreal, ni con el Betis.
Es que eso de ese clasismo. Viernes a viernes, es que no puede ser.
Claro, yo quiero ese clasismo siempre. Es decir, yo no quiero conducir un Seat. Bueno, nunca.
Por favor.
Bueno, qué perra han acogido con mi equipo.
Hombre, Juan, Axel,
con tu equipo,
¿qué tal?
¿No?
¿Cuál es tu equipo?
El Getafe, yo soy A. Torres, soy el presidente del Getafe.
Ah, claro.
Claro, Axel Torres. Declaro persona no grata al club Atlético Serrano. Y no solamente persona no grata en el Getafe, sino también del Nottingham Forest. Arriba Geta, viva Nottingham, arriba la amnistía y pulsa Asturias.
Muy bien. A ver, pasamos al 6. Hora 25 de los deportes, martes, llamada al contestador del programa de un primo de Andrea Peláez que dedica este bello poema al fútbol femenino.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Aquí está hablando del tema del 5-0, del fútbol, no sé qué, del... Bueno, del fútbol femenino, esto... Vamos a ver. La Liga de Fútbol Femenino, a ver, una liga que un equipo gana con 130 y tantos goles a favor y 6 en contra, es una mierda de liga. Digáis lo que digáis.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes.
No estoy de acuerdo para nada en absoluto.
Hombre, Rubi.
Buenas noches. No estoy de acuerdo
para nada. ¿Qué es de tu vida?
Bueno, pues aquí estoy enfrascado en diversos proyectos. Estoy, ya sabes que ahora pues me hago cargo de la otra radio que te dije la otra vez, de XFM.
Sí, XFM.
Y entonces, pues ahí estamos. No sé por qué estoy escuchando esta música. Te quiero comer la boca.
Ya lo he cogido. No hacía falta que lo explicara, Rubi. Ya lo había cogido.
Pero es que tú eres un privilegiado intelectual.
Efectivamente.
Exactamente.
A ver, Radio Marca, diario el viernes. La tribu. Vamos con la noticia que ha abierto todos los telediarios esta semana. La inauguración de las nuevas instalaciones del Getafe. Fouto contra Roberto Gómez. Atención.
La inauguración ayer por parte de Ángel Torres de las instalaciones del Getafe.
¿Que no estabas?
¿Perdón?
Que no estabas allí.
Fouto.
¿Y no estabas?
Fouto, yo estuve allí.
Pues yo no te vi.
Eres un indocumentado y un mentiroso.
¿Cómo fue el acto? ¿Cómo empezó el acto?
Que estuve allí y estuve una hora, mentiroso.
Que yo estuve allí y no te vi, Roberto.
Mentiroso, estuve allí.
Hombre, ¿pero cómo que mentiroso?
Yo contigo no hablo porque eres un mentiroso. Ha dicho que yo no estuve ayer en Getafe.
Yo no te vi, he dicho que yo no te vi.
No. Eres un mentiroso porque has dicho que yo no estuve en la inauguración de las oficinas.
No, y es que te digo una cosa, me van a pasar ahora el listado de gente que estuvo ayer.
Bueno, venga.
Bueno. Vamos a ver.
Pues después, rectificación, ¿eh? Recogida de cabello.
Yo quiero decir otra cosa, que quiero rectificar lo que he dicho antes.
No vale, no, a mí no me vale.
No, hombre, no.
Eres un mentiroso.
Yo rectifico.
Eres un mentiroso.
Que Roberto sí estuvo ayer.
Eres un mentiroso.
Pero que no se quedó al cóctel y por eso yo no le vi. Pero pido disculpas a Roberto Gómez.
No. Pues no te las acepto.
Porque ahora, si quieres que me arrodille, Roberto, no me voy a arrodillar.
O sea, eres un mentiroso.
Ahora, he confirmado la noticia.
No, pero...
He hecho mal, evidentemente, porque...
¿Has tenido que confirmar la noticia? Doble mentiroso.
Claro, me ha sorprendido.
Doble mentiroso.
Qué raro que no sea Roberto Gómez.
Doble mentiroso.
Roberto Gómez estuvo ayer en Getafe. Seguimos aquí en la tribu a diario.
Oye, que ha rectificado, no te pongas así con la criatura.
Mentiroso. Roberto,
macho. Hombre.
¿Cómo habla Fouto? Mentiroso. Así sí, navegando,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Exactamente.
Eso lo Radio Marca, despierta San Francisco el martes. Recordamos a David Sánchez hace unas semanas dedicando un programa especial al comienzo de la nueva temporada de la NBA.
Baloncesto, Charly Santos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola David, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola André, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Enrique.
Gracias por querer estar conmigo.
Claro, se ha enrollado Cañizares y claro, no nos deja tiempo.
Claro, venga, decimos todos adiós, venga.
Adiós. El baloncesto bien, ¿eh?
Muy bien, muy sano todo.
Tiene problemas, David.
Oye, hay otra antena de oro en este programa, ¿eh?
Hombre, evidentemente. A David Sánchez le han dado un toque porque ahora sí, ya ha corregido esta mala costumbre.
A mi izquierda, como siempre, Charly Santos, hablando un poquito de baloncesto. Charly, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, David, ¿cómo estás? Buenos días.
Y a mi derecha, don Enrique.
¿Cuántos conciertos españoles se
han ido a Cataluña, eh? ¡Los españoles
fora.
No me toques, no.
Corbella. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Enrique, buenas.
¿Cosas que contarme?
Muchísimas.
Pues me las contéis mañana, que me quedo sin tiempo.
Hasta mañana.
Adiós, adiós. Hasta mañana, un abrazo.
Es increíble. Es increíble.
Es taller de radio.
Suancar.
Esto no puede ser. David Sánchez no respeta ni al baloncesto ni al colaborador.
No tiene respeto.
No respeta al Carastún. El Carastún, no. Vamos, hay que respetarlo. ¿Qué dirán los señores de Radio Marca? Que tienen que pagar unos señores por un segundo y tal vez su colaboración.
Eso es.
Es más larga la careta que la colaboración.
Mira, el partidazo el viernes. Oasis de Libertad, Juan Gato y su sección No hay jardín en el que no me meta. Hoy toca baloncesto.
Bueno, pues vamos a empezar.
Vale, déjame que termine ya.
Sí.
Ya nos hemos metido en el día siguiente, pero tengo que felicitar a una gran mujer.
Caramba.
Muy amiga, malagueña, bueno, de Unicaja.
Sí.
Mi querida Rafaela.
Del banco.
Rafaela. Además, tú las conoces, pues el trío, el mejor trío que hay en Málaga.
¿Cómo?
De aficionadas.
¿Cómo? Perdona,
Esperaba que terminara otra frase.
Sato, ya te he dicho alguna vez que te tienes que hacer un pequeño guión.
O sea, que voy a salto de mato.
Te va liando. Sigue,
que esto está emocionante.
Nani, Inés y Rafi.
No he entendido nada.
A ver, te voy a hacer una cosa.
Hombre.
Juan Gato este, tiene más peligro que un indio tras un árbol,
A ver, inteligencia artificial. Llega el Black Friday. Atención, Andrea Peláez anunciando electricidad Mariluz.
¿Qué? Ya estás esperando al Black Friday como agua de mayo y todo por no gastar, ¿verdad, rata asquerosa? Pues escúchame, gañán, ya llega el Black Friday a electricidad Mariluz. Si vas a Calatayud, electricidad Mariluz. Te atenderá la propia Mariluz, que ha metido en la empresa al marido, a las hijas y a los sobrinos. Todos por enchufe. Electricidad Mariluz. Todo tipo de accesorios para tus puentes, butrones y enganches con los edificios colindantes. Si te pillan, Mariluz no se hace responsable de las consecuencias penales de tus actos. ¡Pedazo de imbécil! Electricidad Mariluz. Con tu primera compra de regalo, una merluza. ¡Feliz Black Friday, pringao!
Pero ¿por qué ponéis así a Andrea, hombre? Andrea, que es una chica que tiene una educación maravillosa.
Porque queríamos hacer publicidad.
De verdad, se te va la olla. Oye, compañero,
tápate.
El miércoles hablamos a la 1:33, ¿vale?
Perfecto.
A la 1:34.
Venga, un abrazo.
Hala, queda con Dios.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega el pulpo. Pulpo, muy buenas.
Aquí estoy. Que tenga que ser yo el que tenga que poner un poco de cordura a esta hora de la madrugada, sí. a la 1:37, tiene narices, ¿eh?
Sí, es que ¿has visto cómo ha acabado Lama el programa y Fouto y todo? Ha sido muy difícil.
Me estoy secando las lágrimas de reírme, ¿eh?
Sí. Y yo de llorar de tristeza.
Es verdad. Pues sí, ahora yo tengo que hablar de un tema que nos va a sorprender a más de uno porque, joder, yo no sabía que realmente hasta las guerras tienen reglas de juego. Y vamos a hablar de ello, vamos a dar unos datos que la gente va a alucinar, así que nadie se desconecte porque la radio continúa.
Los saltos, el fuego y todo eso, ¿no?
Sí, y la gente que hay que sacar de allí y toda la gente que está sufriendo y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la guerra.
Vale, pues ahora te escucho. Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego, Juanma, gracias.
Lo dicho, se quedan poniendo las calles, nosotros volvemos mañana a partir de las 11:30. Ojalá que podamos decirles que otra vez ha sido una gran noche de radio. Es lo que más nos gusta. Las noches de radio. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estar informado y estar entretenido. Muy buenas noches, ponedores. Aquí estamos haciendo radio en directo hasta las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Después del partidazo empezamos a poner las calles. España no deja de producir ni un solo minuto. Estamos con la gente que ahora pues concilia el sueño de manera normal cuando acaba el partidazo. Y mucha gente que está trabajando en la madrugada. A mí me encanta conocer a la audiencia. Y siempre me gusta comenzar haciendo un resumen de cómo vino o cómo finaliza el día de ayer y cómo viene el que comenzamos ahora. Es que es muy importante recordar que ayer jueves, bueno, pues que dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer, un día en el que la Comisión Europea ha anunciado que se va a mantener vigilante sobre el desarrollo de la ley de amnistía en España, una labor de supervisión que ya mantiene con otros países como Hungría y Polonia, y también en el que se ha sabido que más de 1.500 trenes de Renfe, atención, han sido cancelados desde este viernes hasta el puente de la Constitución por la huelga que se ha convocado por el traspaso de Rodalíes. Y mientras, ya fuera de nuestras fronteras, Gaza e Israel pues afrontan su primer alto el fuego de una guerra que lamentablemente se mantiene activa. Todo esto es verdad que fue noticia ayer miércoles, nosotros vamos a por el jueves y nosotros seguimos siempre adelante hablándote de historias alejadas de la política y más cercanas al día a día de los ponedores. Una radio positiva, una radio que acoge a la audiencia y una radio que te acerca a unos temas de la máxima actualidad y que nos hacen reflexionar. Gracias por estar en la cadena COPE. Vamos a entrar en materia y necesito que prestes atención porque es verdad que todos sabemos que las guerras son muy duras, siempre dejan víctimas y destrucción a su paso, pero aunque siempre hayamos escuchado que en el amor y en la guerra todo vale, realmente no es así, no todo vale. Es que según las Naciones Unidas, incluso en medio del horror de las guerras, existen reglas que protegen vidas inocentes. Pero claro, nos preguntamos, ¿cuáles son estas reglas? Y todavía más importante, ponedores, ¿se están cumpliendo en los conflictos que estamos presenciando en la actualidad? Bueno, lo importante es que se lo voy a preguntar a Susana de Tomás Morales. Ella es profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Susana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo, y buenas noches a todos tus oyentes.
A todos los ponedores. Muchas gracias, Susana. A la 1:41, a las 12:41 en Canarias, te quiero preguntar qué es lo que no se puede hacer en una guerra. ¿Cuáles son los límites que no se pueden o no se deberían cruzar jamás?
Lo que no podemos cruzar es esos límites establecidos por el derecho internacional humanitario. Y los límites, pues, fíjate, la primera vez que se celebró un tratado internacional atendiendo al establecimiento de reglas en entonces guerras era el convenio que se celebró en Ginebra en 1864 para mejorar la suerte de los militares heridos por los ejércitos en campaña. Lo que después llevó a esa declaración de San Petersburgo, que precisamente lo que nos habla es de cómo se debe delimitar aquel uso de armas que puedan producir unos daños superfluos y que agravasen el sufrimiento de quienes ya han dejado fuera de combate. Y así, poco a poco, pues tenemos lo que llamamos por una parte el derecho de la Haya, más referido precisamente a estos medios y métodos de combate que no estarían permitidos desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, y luego desde las convenciones ginebrinas de 1949 y sus protocolos adicionales, esa mirada directa a la protección de la población civil, que limita el sufrimiento. No se pueden evitar los conflictos armados, eso es una evidencia, pero sí se pueden evitar determinados efectos que producen los conflictos armados y sobre todo esos límites que decías, esas líneas rojas que no podría pasar ningún Estado, que sería ese principio de distinción en todo momento, ha de distinguirse entre población civil y entre beligerantes. No solo la población, sino también distinguir entre los bienes de carácter civil y los bienes de carácter militar.
Susana, nosotros en este programa de radio siempre interactuamos mucho con la audiencia. La audiencia aquí pinta mucho. Aquí leemos los comentarios que nos dejan y sobre todo cuando tocamos un tema sensible, pues razón de más para conocer sus opiniones. En facebook.com/poniendolascalles, hoy a la audiencia, pues bueno, les estamos informando de que está comenzando una tregua en el conflicto de Israel y de Hamás, que hay tiempo para la esperanza, así lo considero yo también. Pero a mí me gustaría saber si nuestra audiencia considera si se deben mostrar o no las imágenes de sufrimiento y de terror en un conflicto armado como el que se está viviendo. Es la pregunta que estamos lanzando en facebook.com/poniendo las calles, donde si la audiencia se suma, yo aquí voy viendo a la gente que lo va haciendo y voy mencionando a los oyentes que lo van haciendo. Rocío Montoro, por ejemplo, lo acaba de hacer. Rocío Montoro, te doy las bienvenidas y las gracias. También Gloria Gómez Senderos, es una ponedora que se acaba de sumar, e Isidro Celador, otro ponedor que él está en Salamanca. Así que si también te sumas tú, te leeré y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Pero Susana, retomo contigo. Me encantaría saber, necesito saber, de los límites que estábamos hablando. ¿Cuándo se establecieron y, sobre todo, quién los tuvo que decidir? ¿Quién los decidió?
Fundamentalmente nos encontramos con un trabajo realizado por la Cruz Roja Internacional, fundamentalmente desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el tema de la guerra inicialmente era un tema tabú. Empezábamos esta nueva sociedad internacional sobre el fundamento de una serie de principios, como es esa prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, y en general pues todos los principios recogidos en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, no se podía tener presente el tema de la guerra, puesto que se suponía que nos iban a producir. Eso era bastante, no lo sé, idealista, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí.
Pero resulta que la realidad era otra, y los conflictos armados se han producido desde tiempo inmemorial y se siguen produciendo conflictos en la actualidad.
Susana, ¿a quiénes protegen estas reglas especialmente?
Bueno, pues en relación con la aplicación del principio de distinción que nos hace distinguir entre civiles y combatientes, evidentemente los civiles no pueden ser objeto de ataque con carácter general. Y dentro de la población civil nos encontraríamos al personal sanitario y religioso, el personal dedicado a proporcionar ese socorro humanitario, al personal, tanto civil como militar, ojo, que participa en una operación de mantenimiento de la paz. Como su propio nombre indica, lo que van a hacer es mantener la paz. Y su estatuto dentro de un conflicto armado es el de población civil. Los periodistas también sois objeto de especial protección. También se recoge en el derecho, en las normas de derecho internacional humanitario, especial atención a las mujeres. Y también en relación con los niños, también tenemos esa protección especial.
Porque, Susana, en el caso de demostrarse que se han cometido crímenes de guerra, ¿cuál es el tribunal? ¿Qué tribunal es el que se encarga de juzgar al país en cuestión?
Bueno, vamos a ver. El mecanismo siempre es atender que rindan cuentas por la posible comisión en los tribunales nacionales del autor de esos crímenes internacionales. Porque la intervención internacional siempre es a posteriori, es decir, como un complemento o suplemento, ¿no?, de esa jurisdicción nacional. Entonces, lo importante que es que no queden impunes ninguno de los posibles crímenes internacionales que por las distintas partes en conflicto, tanto en Israel como está sucediendo en Ucrania, que sean sancionados a través de sus ordenamientos jurídicos. Y si no lo hacen, ojo, entonces es cuando actúa el resto de la comunidad internacional, que hemos asumido esa protección, ¿no?, de los derechos fundamentales, incluso en situaciones de conflicto armado. Por lo tanto, bueno, pues existe la posibilidad de que se cree un tribunal mixto en un tercer estado o en uno de los estados implicados, ¿no?, y que ese tribunal mixto pues tenga una intervención también internacional y que pueda existir una fiscalización desde las Naciones Unidas. Puede que directamente pues se pueda llevar ese asunto a la Corte Penal Internacional.
Y Susana, es la 1:48, estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. He dejado para el final pues una de las preguntas más interesantes. ¿Qué podría hacerse para que fueran más efectivas estas leyes?
Gracias por la pregunta, porque siempre lo digo, pero parece que no tenemos voz. Ojo, ¿quién de la población civil española conoce la normativa del derecho internacional humanitario? Cuando existe una obligación por todos los estados de difundir esa normativa del derecho internacional humanitario. Normalmente de las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas sí tienen ese contacto, ¿no? Y además un adiestramiento, ¿no? es que hablamos de formación y adiestramiento,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pues un adiestramiento muy específico en relación con no solo las normas, sino, ojo, es que los combates en la realidad son cuestiones de segundos, ¿no? Y el poder reaccionar ante determinadas situaciones, tienes que haber estado preparado para atender a esas cuestiones de tal forma que instantáneamente sepas reaccionar de conformidad con el derecho internacional humanitario.
Bueno, pues apuntado queda, Susana, apuntado queda. Susana de Tomás, muchísimas gracias por ayudarnos a profundizar en un tema que es tan importante como este. Un abrazo y buenas noches.
Muchas gracias a ti por haber tenido en consideración este tema tan importante. Muchísimas gracias.
Uh-huh. Es que lo es y habría que tocarlo y habría que, sobre todo, ilustrarlo y también ponerlo en la antena para que los ponedores, para que nuestra audiencia, pues interactúen en cuanto a los sentimientos que nos produce también cuando vemos esas imágenes tan terribles en los medios de comunicación. Susana nos lo ha explicado muy bien. Hay una serie de grupos especialmente protegidos en los conflictos armados más allá de la población civil. Ahora te estoy hablando de los sanitarios, también de los religiosos, que están dedicados al socorro humanitario, los periodistas, ella misma lo ha dicho, o de los niños. Pero claro, yo me pregunto cómo se vive un conflicto internacional en primera persona. Bueno, pues espero que Ángela Rodicio, que es una de las periodistas más valoradas en España por su gran labor como corresponsal de guerra en diversos conflictos de Oriente Medio y en los Balcanes, y además es especialista en política internacional, y hoy pues tenemos el placer de contar con ella aquí en Poniendo las Calles. Ángela, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Muchas gracias por estar aquí aguantando hasta la 1:51, hora menos en Canarias. Pero como te decía, tú has sido testigo de diversos conflictos internacionales y bueno, yo creo que has podido vivir en primera persona la dureza de la guerra. ¿Cómo realmente es una guerra desde dentro? Tú lo conoces bien.
Bueno, pues yo sí creo que, y siempre digo, que después de vivir varias, uno llega a la conclusión de que una guerra por principio es siempre un fracaso de la razón. Es como una especie de derrota de lo que es pues el mundo diplomático, la vida política y la convivencia en general. Entonces ya de por sí es una tragedia desde el primer momento. Después ahí se puede hablar de muchos tipos de guerras, desde operaciones terroristas, operaciones de castigo, guerras de desgaste, en fin, hay muchísimos tipos de guerra. Pero en realidad las víctimas siempre son todas, por lo que decía antes, porque para empezar es asumir una derrota de la razón y después porque hay una como mínimo una pausa en lo que es la vida civil y después para otros es el final de su vida, con lo cual es claro. ¿Qué es una guerra? Pues una guerra es siempre un desastre donde no nunca hay héroes, solo hay víctimas.
Tal cual. Hace unos minutos estábamos hablando con Susana de Tomás. Ella ha sido la que nos ha explicado que la población civil pues está especialmente protegida en las guerras, pero desgraciadamente en la actualidad vemos bombardeos casi a diario que afectan también a civiles. Ángela, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede estar pasando?
Desde luego hay convenciones y acuerdos internacionales precisamente para evitar todo esto. Ya desde finales del siglo XIX con el Tribunal y la Corte Penal de La Haya y después con las convenciones de Ginebra, ¿no? Estamos en el siglo XXI y al final, por ejemplo, lo que estamos viendo en Gaza pues es la respuesta como en forma de operación de castigo a un ataque terrorista, pero sin discriminar. Es un episodio de castigo colectivo donde no importa para nada que haya en una franja como es la de Gaza, que sea en realidad un campo de concentración con la mayor densidad poblacional del mundo y que ahora mismo es todavía más denso porque la gente se está agolpando en lo que es toda la mitad sur de la franja. Con lo cual a una situación totalmente catastrófica ahora se podría decir que se pasa a lo dantesco, ¿no? Yeah. Y donde no hay, por supuesto, ninguna discriminación con todo lo que son niños o mujeres. De hecho, los menores en la franja son más de la mitad de sus 2.300.000 habitantes y lo estamos viendo día a día, ¿no? Con esa especie de tenue luz al final del túnel, que es esta tregua que se ha acordado de 4 días, ¿no? Pero desde luego que es pues una violación de todos los principios fundamentales y de todas las convenciones internacionales en lo que se trata y define el comportamiento en una guerra, ¿no?
Ya. Y es que además de los civiles, es verdad que hay otros grupos especialmente protegidos, al menos sobre el papel. Uno de esos grupos pues que gozan de mayor protección son los periodistas. En tu caso, ¿te has visto en peligro en algún conflicto en los que has estado?
Bueno, siempre. Yo creo que uno va a cubrir una guerra de manera voluntaria y nunca jamás es el protagonista. Los protagonistas son las personas con las que vas a interactuar y sobre las que vas a informar. Yo creo que el hacer crónica de guerra es algo voluntario y por lo tanto uno tiene que dar un paso atrás y es siempre el canal, nunca el mensaje ni el protagonista, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo siempre me da mucho reparo y muchas remoras hablar de periodistas, ¿no? Prefiero hablar antes de hospitales o, como decía antes, de los propios protagonistas, que son los civiles y los menores todavía más, ¿no?
¿Cómo crees, Ángela, que han evolucionado las guerras hasta la actualidad? Lo digo más que nada porque, si nos damos cuenta, prácticamente estamos viendo a diario imágenes de lo que pasa en directo a través de la televisión o de las redes sociales.
Yo creo que precisamente después de la guerra de Bosnia, que duró casi 4 años, uh-huh, y de la que se informaba todas horas, aunque no fuera en directo, pero prácticamente, y donde también, si la gente recuerda y si no se lo recordamos ahora, uh-huh, se trataba de una ciudad, de la capital de Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, uh-huh, con más de 500.000 de habitantes, donde unos paramilitares separatistas serbios, desde la cima del monte Trebević, que estaba más de 3.000 metros de altura, tenían ahí sus piezas de artillería, sus morteros, y lanzaban proyectiles con esos morteros para abajo, quiero decir, siguiendo única y exclusivamente la ley de la gravedad, y sí, caían donde caían, también indiscriminadamente. Y esto estamos hablando del año 92 al año 96. Y como decía, casi 4 años, donde se informaba a todas horas de eso y donde se veían imágenes espeluznantes. Yo creo que fue precisamente a partir de ahí donde una especie de entendimiento general, que era no dar imágenes demasiado crudas, se dejó de lado. Yo recuerdo que trabajaba mucho con la BBC y siempre intentaba no meter imágenes espeluznantes, ¿no?, por una cuestión de sensibilidad y pudor. Pero veía a muchos compañeros y a muchos colegas que no seguían esa regla, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión que uno de esos proyectiles de mortero mató a un niño que iba en una bicicleta y dejó un enorme charco de sangre en el asfalto. Yo simplemente di en mi crónica el charco de sangre en el asfalto con la bicicletita al lado, ¿no? Y me pareció mucho más efectivo y mucho más descriptivo y mucho más gráfico que poner al pobrecito niño muerto, ¿no?, ahí. Claro. Yo creo que deberíamos, en mi caso, estoy completamente convencida de que hay que conservar la sensibilidad, porque si no se desarrolla una insensibilidad generalizada que yo creo que hace perder un poco lo que es la importancia y lo que es precisamente esa línea roja de sentimientos y de percepciones y de racionalidad y de intelecto, ¿no?, que nos debería dar el rechazo a las guerras. Y yo creo que ese rechazo se siente más razonándolo que sin ese elemento de raciocinio.
Desde luego que sí. Estoy mirando así con el rabillo del ojo la cantidad de mensajes que los ponedores me están escribiendo en torno a si debemos o no compartir y ver las imágenes de la guerra en tiempo real, y es increíble, ¿no? La gente lo que me está diciendo básicamente es qué lástima de tantos niños y tantas familias enteras falleciendo y viéndose en la televisión, como el mensaje que nos manda Katy García. Pues Ángela Rodicio, no tengo tiempo para más, pero te doy las gracias por habernos atendido a esta hora de la madrugada. Ha sido un placer, Ángela, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches. Somos los ponedores de calles. Es verdad que lo que has escuchado es que es así. Los límites de la guerra es que no existen, desgraciadamente no existen. Pero bueno, por fortuna muchas veces se cumplen cosas bonitas y se cumplen los pactos para que la gente no fallezca y puedan refugiarse la gente que tiene que salir de allí, y otros desgraciadamente pues ahí están en la lucha. Es tremendo lo que está sucediendo. Hoy estamos preguntándote algo muy directo para que nos des la respuesta en facebook.com/poniendolascalles. Hay tiempo para la esperanza, con lo cual te pregunto, ¿se deben mostrar las imágenes de sufrimiento y de terror en un conflicto? facebook.com/poniendolascalles, ahí me puedes dejar la respuesta y en estas 4 horas de radio en directo que tenemos por delante, te leemos.